Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces. En Radio Mundo Real.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, sean todos y todas bienvenidos a un nuevo Mil Voces, edición número 227 del viernes, que corresponde al viernes 2 de agosto de 2013. ¿Cómo le va, Mauro?
Muy buenos días, Edgardo, acá con...
Con asistencia, lo veo.
Con asistencia, increíblemente...
Asistencia técnica.
Nicolás se hizo cargo de traer un mate, acercar un mate que está buenísimo, además, cosa que no es muy común. No, no, gigante, gigante, gigante gesto. Un día típico de invierno.
Tenemos algunas
crudísimo,
bajas.
Varias bajas tenemos. Vamos a tener algunas incorporaciones.
De último minuto.
Vamos a tener un cambio. Vamos a hacer un
cambio en el equipo.
Un cambio en el equipo durante el programa. Una semana bastante especial para Uruguay, Edgardo. Iba a decir informar, pero en realidad no es informar porque fue una noticia que recorrió el mundo y la región. Tenemos media sanción parlamentaria para la regulación de producción, comercio y consumo de marihuana. Así que es un momento bastante importante en el país.
Un amanecer verde.
Un amanecer verde, como lo llamaron por acá. Camil Marigo, ¿cómo le va?
Sí, hola, muy bien. Muy bien, sí, me enteré, bueno, de esta noticia. Era anteayer, por la noche. Y unos amigos europeos me dijeron que Uruguay... antes era considerado como la Suiza de América Latina y que ahora iba a ser la Holanda de América Latina. Así que.
Sí, algunos ya están hablando de que se va a convertir en Ámsterdam de América Latina.
Buah.
No creemos, pero
no creo, pero bueno,
es un avance en términos de derechos para
derechos para individuales.
Pero bien, luego bueno, de este panorama que
nos paréntesis conmovió, paréntesis nacional,
en el arranque de Mil Voces, podemos dar paso ya directamente
a los titulares,
¿no?
Vamos con los titulares.
Bueno, para empezar iremos a Paraguay, donde seguiremos el proceso judicial plagado de irregularidades y sesgos. Expone a 12 campesinos de Curuguatí a situación de total indefensión.
Seguimos por Bolivia, donde movimientos sociales bolivianos y de diversos países unidos en defensa del gobierno de Evo Morales.
Sí, y vamos a Colombia, vamos a trasladarnos a Colombia adelantándonos a lo que va a ser esta Asamblea Continental de la Alianza por la Soberanía Alimentaria. En Bogotá se va a realizar concretamente, donde ya tenemos por allí a nuestro compañero Nacho, que nos ha enviado un reporte para el programa de hoy sobre esta asamblea.
Y pegamos un salto largo y nos vamos hasta Indonesia, donde el megaproyecto minero Weda Bay es una amenaza de deforestación francesa en Indonesia. Y bueno, con este panorama vamos a arrancar con este Mil Voces, si les parece.
Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces en Radio Mundo Real.
Bueno, vamos a Paraguay. Mauro, vos entrevistaste a la dirigente Perla Álvarez de la Coordinadora Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas y Articulación Curuguati, la CONAMURI, a propósito de este proceso judicial plagado de irregularidades y sesgos que expone a 12 campesinos de Curuguati a situación de total indefensión. Efectivamente, desde el 15 de julio se está llevando a cabo una extendida audiencia preliminar en Paraguay que deberá decidir si se eleva a juicio oral y público la acusación del fiscal Khalil Rashid contra 12 campesinos por el caso Curuguati, una localidad del departamento de Canindeyú. Concretamente, Rashid acusa a los campesinos con los cargos de delitos de asociación criminal, invasión de inmueble y tentativa de homicidio doloso.
Además, los campesinos permanecen presos desde lo que se conoce como la masacre de Curuguatí, el 15 de junio del año pasado, cuando la policía desalojó brutalmente una ocupación de sin tierra de los campos de Marina Cue, a poco más de 30 kilómetros de Curuguatí, ocupados irregularmente por la empresa agrícola ganadera Campos Morumbí. 11 campesinos y 6 policías fueron asesinados.
Las irregularidades del proceso judicial han sido tantas que las organizaciones sociales, campesinas y de derechos humanos no dudan en considerar todo el proceso como una farsa, un montaje desarrollado como intento de imponer una interpretación oficial sobre la masacre que fue tomada como justificativo para perpetrar un golpe de Estado el 22 de junio de 2012 que destituyó a Fernando Lugo de la presidencia del país. Mauro, entrevistaste entonces a esta
Perla. Perla, la compañera de ya hace un tiempo que está en Conamuri. Esto último que decías, Camille, es bastante importante porque es un argumento, es el corazón de toda esta historia, ¿no? En realidad hay un intento desde la fiscalía, desde lo que es el Estado golpista en definitiva, de imponer una verdad sobre los hechos, decir, bueno, esto fue causado por los campesinos, entonces al dar veracidad a esa versión, se justifica el golpe de Estado. De lo contrario, si la jueza decide sobreseer a los 12 campesinos que están acusados, que están imputados, en realidad sería asumir que el Estado propio asumiera, que la justicia admitiera que hubo un error, ¿no?, en lo que fue la masacre de Curuguatí, que no hay responsabilidad de los campesinos y por lo tanto queda bastante cuestionado todo el proceso del golpe de Estado que se dio en función de eso. Es muy triste todo el proceso mismo de juicio, es tragicómico en realidad. Porque una de las cosas que nos contaba Perla, por ejemplo, es que la fiscalía arma toda la acusación, toda la historia, la hipótesis, la interpretación de los hechos, a partir de la muerte únicamente de los 6 policías. Nunca se investigaron la muerte de las 11 campesinos, no hay una hipótesis sobre eso. Hay, como dice ella bien claramente, se arranca con una conclusión y se investiga a partir de esa conclusión y no al revés. No se investigan los hechos que pasaron para después arribar a una conclusión, ¿no? Entonces es bastante grave eso. Y después todos los sesgos. Hay una cosa bien compleja que ocurrió, que se presentaron las pruebas de forma extemporánea, o sea, no en tiempo y forma, las pruebas. Y la jueza, sin embargo, admitió esas pruebas, ¿no? Y eso la defensa lo denuncia como una violación a derecho.
Pero además que las pruebas que se han presentado son un chiste, ¿no? O sea, son en base a unas fotografías de un supuesto, una supuesta lista de personas que habían encontrado en un campamento, sí, y que no tienen el original porque se le cayó el riachuelo.
No, además, el jueves se presentaron 9 cajas que además se tendrían que haber presentado antes. Y empezaron a abrir las cajas. Semillas de coco, corta uñas, un rollo de papel higiénico. Todas cosas que se encontraron en el campamento, supuestamente además, que según el fiscal confirman que los campesinos tenían un plan armado para quedarse varios días para realizar una masacre. Entonces, realmente, La defensa de los campesinos a todo esto, lo que viene haciendo, bueno, además de calentarse mucho, por supuesto, al tener la jueza una actitud bastante favorable al fiscal y ante los errores y entre los errores de la fiscalía, lo que
hizo errores disparate.
Y disparates, ¿no? Lo que hizo en el día de ayer fue pedir la renuncia, que la destitución de la jueza de esta audiencia preliminar por parcialidad manifiesta. Entonces, eso es un punto importante. En realidad, ayer se volvió a postergar esta audiencia, arrancó el 15 de este mes, de julio, perdón, y estaba previsto para hacer 3 días y sigue hasta ahora suspendiéndose. Ya las personas están empezando a movilizarse bastante. Ayer se movilizaron en la casa de la jueza. Hay más manifestaciones también en las tierras en cuestión de Marina Cue, de parte de los campesinos, y el tema está bastante candente y las organizaciones de allá ya empiezan a pedir bastante solidaridad internacional porque se la ven venir, ¿no? Como dice Perla en la entrevista, esto es como una condena cantada. Saben que en realidad ya está previsto eso.
Bueno, le damos la bienvenida a Lucía, que acaba de ingresar a...
Gracias,
al estudio,
gracias.
Y quería acotar algo.
Sí, quería acotar porque, bueno, me encontré con esta situación. No, estaba pensando en realidad la importancia y ver también la posibilidad de qué rol pueden cumplir ahí, no sé si llamarle organismos internacionales de justicia u organizaciones, en la parte de, ¿cómo es que se le llama? Como de seguimiento de esos procesos, porque en realidad eso responde también a una cuestión estructural, digamos, como país que tiene Paraguay, pero también habla de los mecanismos de justicia. Entonces, de alguna manera, habría que pensar también en cómo se pronuncian desde esos lugares, porque creo que ya es una cuestión de justicia, cuestión de la humanidad, en realidad, ¿no? Porque, no sé, alguien tendría que poder al menos denunciar que eso, por fuera de ese circuito, ¿no? Que eso está sucediendo.
Sí, yo creo que, lamentablemente, como antecedente ya tenemos el golpe de Estado en Paraguay, ¿no? O sea, que es a raíz de esto mismo y que las consecuencias fueron, sí, lo suspendieron del Mercosur,
algunos organismos sí tuvieron, lo rechazaron, pero no fue un rechazo contundente. Y
todo sigue igual, se llamaron elecciones, unas elecciones que son una farsa y bueno, ahora va a asumir un presidente que ya se sabe cuál es el lineamiento que tiene y es todo en la misma joda, sigue.
Pero también el silencio me parece que dice muchas cosas, ¿no? Quiero decir, por más que sean meras declaraciones, me parece que el no decir nada, o digo, porque existen organizaciones que se dedican a esas cosas también, ¿no?
No, ni que hablar, ni que hablar. Yo no estoy diciendo que haya que no hacer nada, ni acudir al silencio o permitir el silencio, sino que, siendo el peor de los optimistas, es... La realidad no nos lleva a otro lugar que no sea la propia gente del Paraguay la que pueda solucionar esto.
No, sí, hablando de reacción internacional, sobre todo son, yo creo, las organizaciones no gubernamentales o las ONG que pueden dar voz a lo que está pasando, pero la justicia internacional se está debatiendo. Ahora, sí, recién se estaba debatida por un tema de cumplimiento, de que estaba cumpliendo un aniversario, no sé qué, y siempre se dice que sea por, en lo que concierne a América Latina o países en África o en Asia, que la justicia internacional todavía tiene re poco peso en lo que está pasando y que es muy débil.
Claro, no me refiero a que, o sea, ¿no? Que un organismo internacional pueda tomar decisiones que jurídicamente influyan en la cuestión, pero sí me parece que así como ante un montón de procesos judiciales que se entiende que no, o sea, que no corresponden, que van contra los derechos humanos, o ya le ha pasado a Uruguay en los casos que tienen que ver con, ¿no? Con derechos humanos en dictadura y demás, creo que como proceso judicial de cómo está funcionando podría ser perfectamente algo que organismos internacionales o organizaciones puedan decir esto que está pasando en realidad como proceso judicial es una farsa o
sí, está plagado de errores. Además, y realmente hay razones como para que los organismos se explayen y se manifiesten sobre eso. Una de las joyitas, por ejemplo, de este fiscal Rashid, que dice, ¿cómo fue que dijo? Todos son culpables hasta que se demuestre lo contrario. O sea, de vuelta lo que está acordado hace muchísimo tiempo en el derecho de la Revolución Francesa. Todos somos inocentes hasta que se muestre lo contrario. Dice justamente lo contrario. Todos son culpables hasta que se muestre lo contrario. Bueno, de eso muchísimas cosas. Hay muchísima información que se está produciendo desde Paraguay también. Mucha información muy interesante sobre este tema, que es bien densa, porque muchas cosas tienen que ver con cuestión de derechos, del ámbito del derecho, quiero decir. Pero también en la charla con Perla quisimos abordar el aspecto de las afectaciones a los campesinos, tanto los que están imputados como los que están los familiares de los que están imputados, pero también de los que sufrieron la masacre y los que murieron allí. Hay varios impactos en ese sentido, o sea, tanto impactos en términos económicos de la gente, que está costando también todo esto de estar...
Sí, ir a visitar a los presos, etcétera, etcétera, los familiares. ¿Cuánto le consume en tiempo y en
claro, hay gente que está
dejando, dinero, ¿no?
Sí, gente traslado. Que está dejando de trabajar, familiares que... Y también impactos a nivel psicológico, porque psicosocial, como decía también Perla, porque también ellos siguen en un territorio que está muy en disputa por los ojeros, por el negocio, por los poderes locales de los partidos tradicionales, y eso es bastante importante de señalar. Pero vamos a escuchar directamente a Perla Álvarez en la entrevista, que fue bastante larga, que también ya está subida, la pueden escuchar completa en el sitio de la radio.
Vamos, Pari.
Sí, resulta que en el día de la masacre se imputa a todos los compañeros y compañeras que estaban en la ocupación, supuestamente basado en un cuadernito que había de lista de compañeros que iban a ser, que son los que estaban censados para la distribución posterior de la tierra, en el momento en que se regularizara toda la cuestión de las gestiones en el INDEC, que es el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra en Paraguay. Entonces, estos compañeros fueron imputados, pero también gente que no ha estado allí fue imputada. Entonces, nosotros en este momento tenemos, además de los compañeros que están siendo procesados jurídicamente, tenemos a 43 compañeros y compañeras que están imputados o imputadas con un grado de inseguridad extraordinaria, puesto que esta gente, al no presentarse ante la instancia judicial, son declarados como prófugos. Entonces, estos compañeros viven en una inseguridad, les cuesta poder salir a trabajar porque la policía está circulando en la zona. Van pasando necesidades económicas de salud muy graves. Tenemos el caso de una compañera que por temor no ha estado consultando y ahora está con un cáncer terminal. Y otros casos similares también estamos teniendo entre los compañeros que son imputados, que no están en el proceso jurídico. Mientras no se presentan, ellos son declarados por la justicia como prófugos. Y después tenemos toda una 4 comunidades afectadas directamente por la masacre, familiares de las víctimas caídas y de los que estaban en la ocupación, son afectados directa e indirectamente por la masacre. Fundamentalmente el efecto es de carácter psicológico, psicosocial, comunitario, el desmembramiento familiar, la cuestión de la inseguridad por la infiltración que parte del propio gobierno o de las fuerzas poderosas de las comunidades en los locales, la fuerza en disputa por los territorios. Estamos hablando de cuestiones de narcotráfico, ganaderos, estamos hablando de sojeros y estamos hablando de fuerzas políticas también en la zona de partidos tradicionales. Entonces, allí nosotros tenemos una cantidad de afectados sobre esta, y afectadas también sobre esta situación, viudas, huérfanos, huérfanas, hermanos, hermanas que quedan sin un miembro de la familia que estaba llevando el sustento de la familia, una situación extraordinariamente compleja. Por otro lado, ni antes de los 6 meses de la masacre se da el asesinato de un compañero que estaba formando parte de la comisión de Sin Tierra y que estuvo acompañando muy de cerca todo el proceso de lucha de recuperación de Maninacué para la construcción de un asentamiento campesino por el cual se da esta masacre, en el caso de Vidal Vega. Y se cree por todos los testimonios de la zona, de los compañeros, de las compañeras, que él pudo haber sido una quema de archivo porque tenía bastante información de cómo fue tramado todo esto. Porque nosotras partimos de la base de que la masacre de Curuguatú fue un plan de manera a poder justificar un juicio político a Fernando Lugo. ¿En qué consistió ese plan? En que se da una orden de allanamiento, se ejecuta como desalojo. Los compañeros y las compañeras estaban 8 años en proceso de lucha por estas tierras, cansados de tantos desalojos, habían decidido, y de público conocimiento esto, resistir allí hasta que esto se construya un asentamiento. Entonces, esta decisión fue tomada, digamos, como una posibilidad de que se enfrente un grupo pequeño de cerca de 50 personas, no más de 60 personas, entre niños, mujeres y jóvenes, la mayoría allí, con unos 350 y pico de policías armados hasta los dientes, que fueron para ejecutar esta orden judicial. Entonces, la cuestión no era que fulano mate a fulana, ni fulano a fulana, la cuestión era crear tal disturbio, y para eso incidentar desde cualquier lado, desde donde sea, de manera que se desestabilice políticamente el país. Y se logró esto, por eso que antes de que se supiera ni siquiera la cantidad de muertos, las agremiaciones de los ojeros, la ARP, la asociación, el gremio de ojeros, estaban solicitando mediante los medios de comunicación juicio político a Lugo, que son los que finalmente financiaron este golpe en alianza con el parlamento.
¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? 1000 voces. El programa en vivo de Radio Mundo Real.
Seguimos este 1000 voces y de Paraguay emigramos hacia Bolivia. ¿Qué pasa en Bolivia,
ahí,
Mauro?
Cerquita. Bueno, una de las ausencias que tenemos hoy, el compañero José, nos dejó, sin embargo, un material que es de un encuentro, una cumbre que arrancó el miércoles y está terminando el día de hoy. Concretamente la cumbre antiimperialista y anticolonialista en defensa de la soberanía de los pueblos y los tratados internacionales y los derechos humanos. Es una cumbre que fue convocada por varios movimientos y organizaciones sociales de ese país. También está la presencia del gobierno boliviano y tiene mucho esto que ver con el episodio que hubo recientemente en relación con Evo Morales y su estadía y casi no estadía en Europa.
Sí, como decía Mauro, entonces el objetivo del encuentro es respaldar el gobierno de Evo Morales luego de que el 3 de julio se le negara al avión presidencial boliviano que había partido de Moscú, capital rusa, el espacio aéreo de Francia, España, Italia y Portugal, bajo el argumento de que en la nave viajara el ex integrante de la Agencia Nacional de Seguridad Estadounidense, NSA por su sigla en inglés, Edward Snowden.
El ex agente había liberado públicamente información sobre el espionaje de esta agencia y el avión boliviano logró entonces el permiso de Austria para aterrizar en la capital Viena ante la imposibilidad de hacer escala en los estados europeos que le dieron la espada.
Radio Mundo Real entrevistó este jueves al vasco Catu Arconada, de la Red de Intelectuales en Defensa de la Humanidad, que integrara el equipo organizador de la cumbre en Cochabamba.
Sí, Arconada relató que los ejes temáticos sobre los que se ha estado trabajando en esta cumbre son soberanía política, con atención especial en el papel que juega la OTAN, la Organización de Tratado del Atlántico Norte, y su posible incidencia en América Latina, soberanía económica, donde se discute el papel de esta alianza muy neoliberal, como llamó Catu, llamada Alianza del Pacífico, soberanía territorial, descolonización y antiimperialismo, tratados internacionales y derechos humanos, el espionaje y la soberanía informativa. Y bueno, esos eran básicamente los temas. Y el jueves, el día de ayer, se instaló un sexto eje, que es el de la contraofensiva comunicacional.
Uno de los principales insumos que está saliendo de las mesas de debate es la referencia al secuestro aéreo, a la vergüenza que está pasando, dijo Arconada. Hay que esperar el manifiesto final, pero está saliendo el apoyo al presidente Evo Morales como referente indiscutible de los movimientos sociales e internacionales, añadió. Escuchamos el audio de Catu entonces.
El apoyo de alguna manera al presidente Evo Morales como referente indiscutible, ¿no?, también de los movimientos sociales internacionales. Eso es un insumo que está saliendo en varias de las mesas. Y obviamente el compromiso, ¿no?, la defensa con Bolivia y de cómo seguir articulando, ¿no?, a nivel internacional entre gobierno, movimientos intelectuales, sindicalistas, pueblos indígenas, cómo seguir articulando una respuesta, ¿no?, desde en clave internacionalista, en clave de soberanía, de defensa de la soberanía, a todas estas agresiones imperialistas que bueno, que han llegado en esta figura del secuestro del presidente Evo Morales, pero que preveemos que seguirán llegando también, ¿no?
En tanto, la argentina Isabel Rauber, de la Red de Intelectuales en Defensa de la Humanidad y dedicada al estudio de los movimientos sociales latinoamericanos, dijo a Radio Mundo Real que los movimientos y organizaciones sociales bolivianos de varias partes del mundo que participan de la cumbre de Cochabamba han manifestado un repudio total y absoluto al secuestro del avión presidencial boliviano.
Es una cosa inaudita, insólita, inadmisible para los movimientos sociales, para los pueblos de Latinoamérica, y tenemos la consigna de que si tocan a Evo, nos tocan a todos. Manifiesto a Radio Mundo Real, la argentina Isabel Rauber, de la Red de Intelectuales en Defensa de la Humanidad y dedicada al estudio de los movimientos sociales latinoamericanos.
Rauber subrayó además que las conclusiones que han surgido en Cochabamba son de gran significación para la construcción de una convergencia y actuar como un de los movimientos sociales del continente. Y también convergencia con las organizaciones políticas partidarias. Esto no puede continuar con una bifurcación de que hayan foros políticos y foros sociales. Queremos construir un espacio político-social. Hacia eso vamos a caminar, agregó Rauber. Escuchamos parte de la entrevista que hizo José Losegui con Isabel Rauber.
Yo he estado en la Comisión de Descolonización y Soberanía y realmente no es sorprendente para mí que trabajo con los movimientos, pero hemos sacado conclusiones que tienen una gran significación y seguramente esto va a ayudar a construir la convergencia de movimientos sociales para accionar de aquí en adelante, que es lo que estamos buscando, construir la convergencia y las herramientas para la convergencia entre y el actuar común de todos los movimientos sociales en el continente y sociales, y también convergencia con las organizaciones políticas partidarias. Esto no puede continuar con una bifurcación de que haya foros políticos y foros sociales, ¿verdad? Queremos construir un espacio político social. A eso vamos a caminar. Claro, por ahí empezamos, un repudio total y absoluto, que eso es una cosa inaudita, insólita, inadmisible por los movimientos sociales, por los pueblos de Latinoamérica, y tenemos la consigna de que si tocan a Evo nos tocan a todos, y tenemos también la consigna de esto no se puede admitir. Está bien que han dado las disculpas, que así lo han pedido, pero también queremos explicaciones y queremos que esta situación no se puede volver a repetir. Y consideramos que la agresión a Evo demuestra y destapa una vez más el criterio del coloniaje, que cree que somos seres inferiores y que aunque sea un avión presidencial, si es el avión de un presidente indígena, se puede violar toda la ley internacional. Es una expresión del coloniaje que sobrevive hoy en el norte, en todos los sectores del imperialismo mundial. Y por supuesto lo hemos condenado enérgicamente. Creemos que Evo Morales es uno de los grandes líderes de los movimientos sociales de la humanidad para la construcción de un mundo a favor de la vida, del buen vivir de todos los pueblos.
Ahí va. Ya no disfruto de tu compañía, no quiero verte más de un solo día. Me cansé de que te quejes y que siempre digas que eres mi dueño, yo soy solo mía. Llegaste a pensar que me tendrías, por más que lo intentaras no lo lograrías. Practicas el amor como toma y esa idea no aplica. ¿Lo entiendes? Lo digo con rima. En la pista me di cuenta que me reía. Bailaba sola o con mis amigas. No viniste porque te aburrirías. No pares de moverme con cualquier melodía. Estaba iluminada, no importaba si tú no estabas. Todo todo se prendía fuego, yo me divertía. Bailaba con la gente que no me conocía y decidí entregarme al ritmo que me convertiría en esta loca, la que se mueve, la que tiene el alma viva, la que no se detiene y que la cosa recién se enciende para que sigamos bailando hasta que salga el día. Loca, la que se mueve, la que tiene el alma viva, la que no se detiene y que la cosa recién se enciende para que sigamos bailando hasta que salga el día. Loca, la que se mueve, la que tiene el alma viva, la que no se detiene y que la cosa recién se enciende para que sigamos bailando hasta que salga el día. Loca. Llegaste a pensar que me tendrías, por más que lo intentaras, no lo lograría. Practicas el amor como toma y esa idea no aplica, ¿lo entiendes? Lo digo con rima. Ya no disfruto de tu compañía, no quiero verte más de un solo día. Me cansé de que te quejes y que siempre digas que eres mi dueño, yo soy solo mía. Iluminada, no importa más si tú no estabas. Todo se prendía a fuego, yo me divertía. Bailaba con la gente que no me conocía y decidí entregarme al ritmo que me convertía. Loca, la que se mueve, la que tiene el alma viva, la que no se detiene y que la cosa se siente, entiende, para que sigamos bailando hasta que salga el día. Loca, la que se mueve, la que tiene el alma viva, la que no se detiene y que la cosa se siente, entiende, para que sigamos bailando hasta que salga el día. Loca, son las putas rimas que me provocan. Mi mente descoca, soy pura vibración. Vengan a buscarme, aquí bailando estoy para que lo canten. Con mis bolivias, para que lo canten. Oh, 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 oh. Loca, la que se mueve, la que tiene el alma viva, la que no se detiene y que la cosa se siente, entiende, para que sigamos bailando hasta que salga el día. Loca, la que se mueve, la que tiene el alma viva, la que no se detiene y que la cosa se siente, entiende, para que sigamos bailando hasta que salga el día. Loca, ajá, la que se mueve, tiene el alma viva, no se detiene y que la cosa recién se enciende para que sigamos bailando hasta que salga el día. Tiene el alma viva, no se detiene. Tiene el alma viva, la que no se detiene. Tiene el alma viva, la que... Ok, che, loca.
Para dar voz a los que no tienen voz, Mil Voces en Radio Mundo Real.
Seguimos en este Mil Voces, dejamos Bolivia y la dejamos con buena música de la mano de la señorita Miss Bolivia con el tema llamado Loca, que le gusta
Argentina.
Argentina, sí, pero tiene alguna ascendencia boliviana, tiene. Psicóloga ella. Y que, según veo, es del gusto del paladar musical de Mauro Pinto.
Sí, sí, suena bien. No la conocía. No la conocías, pero suena lindo.
Siempre se aprende algo nuevo, Mil Voces.
Mil Voces, sí.
Bueno, y pasamos de Bolivia a dónde.
Nos vamos directamente a Bogotá, a Colombia, con nuestro compañero Nacho, que ya está allí.
Anticipadamente.
Porque claro, le gusta preparar el terreno.
Siempre está un paso antes.
Le gusta preparar el terreno.
Explora el terreno, claro.
Esta cobertura desde allá va a ser, va a estar nutrida. Recién nos informaba que van a estar yendo bastantes compañeros de la comunicación para esto que va a ser la Asamblea Continental de la Alianza por la Soberanía Alimentaria.
¿Qué empieza?
Que empieza el lunes que viene y va hasta el 8, el día 8, desde 5 al 8. Es la asamblea fundacional de esta Alianza por la Soberanía Alimentaria. Va a tener una presencia de más de 50 delegados y delegadas de América Latina y Caribe, integrantes de redes regionales que reivindican la soberanía alimentaria. Y en la convocatoria del evento se señala que desde hace más de un año estas organizaciones y movimientos que participan de la tercera conferencia especial para la soberanía alimentaria de los movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil, previa a la 32ª conferencia regional de la FAO para América Latina y el Caribe, donde por unanimidad se acordó constituir una instancia de coordinación y articulación a modo de fortalecer propuestas, acciones y luchas comunes por la soberanía alimentaria, como un amplio marco de acción común por el derecho a la alimentación, al disfrute de la madre tierra y los territorios, y de nuestra naturaleza y de los bienes comunes que ella nos ofrenda.
y agrega que hemos ido avanzando y construyendo una propuesta de plataforma común discutida y mejorada en dos consultas subregionales, la de América del Sur, realizada en enero en Santiago de Chile, y la de Mesoamérica, llevada a cabo en Panamá, ambas con las organizaciones, movimientos y redes regionales y subregionales de campesinos y campesinas, agricultores y agricultoras familiares, agricultura urbana, pueblos indígenas, pescadores artesanales, trabajadores rurales, agroecologistas, mujeres, jóvenes, ambientalistas, consumidores, etcétera, que luchan e impulsan la soberanía alimentaria como una condición para garantizar el derecho a la alimentación de los pueblos.
La asamblea tendrá transmisión en vivo de audio y video vía streaming a través del de Contagio Radio y Radio Mundo Real y una cobertura a través de la convergencia de medios de comunicación de los movimientos sociales.
Y bueno, como decíamos al principio de la nota, tenemos a nuestro compañero comandante Felpudo, Nacho Cirio, desde las tierras cafeteras de Colombia. Nacho, te damos la bienvenida a este Mil Voces, sabemos que mal no la estás pasando. Y bueno, contanos a ver cómo viene todo esto de cara al nacimiento de esta Alianza por la Soberanía Alimentaria.
Un saludo enorme desde Cali, en este caso, desde Colombia, donde nos hemos trasladado en los días previos a lo que va a ser el próximo lunes, el inicio de la asamblea constitutiva de la Alianza por la Soberanía Alimentaria. Precisamente durante el próximo fin de semana estarán llegando los compañeros, las compañeras, en gran cantidad, más de 60 personas internacionales y gran participación también de aquí de organizaciones colombianas para dar inicio a esta asamblea que va a desarrollarse los días lunes y martes, 5 y 6 de agosto, y que luego se va a continuar con los diálogos vinculados, los diálogos propuestos por la FAO, por la Organización de la Agricultura y la Alimentación de Naciones Unidas, en torno a inversiones agrícolas responsables, el marco estratégico global. Pero lo cierto, lo que concita mayor atención es precisamente la asamblea de constitución de la Alianza por la Soberanía Alimentaria. En la convocatoria de ese evento se señala que precisamente se ha ido avanzando las organizaciones sociales desde la 32ª Conferencia Regional de FAO para América Latina y el Caribe, el año pasado, en marzo del año 2012, se ha ido avanzando y construyendo una propuesta de plataforma común discutida y mejorada en dos consultas subregionales, la de América del Sur, realizada en enero en Santiago de Chile, y la de Mesoamérica, llevado a cabo en Panamá. Bueno, este proceso de construcción entonces va a cristalizar lunes y martes en la constitución de esta alianza. ¿Quiénes integran esta alianza? Según Francisca Rodríguez, integrante de la CLOC, Vía Campesina, precisamente chilena ella, bueno, dice que en esta alianza se encuentran representadas las distintas expresiones que hoy confluyen hacia el concepto de la soberanía alimentaria, que como sabemos es precisamente muy, muy amplio, muy específico, ha sido un concepto que se ha construido por parte de los movimientos sociales durante los últimos 7, 8, 9, 10 años, y que a partir de ser una definición de plataforma, un objetivo, se ha ido transformando en un derecho por parte de las organizaciones, y tanto rurales, indígenas, campesinas, afro, de pescadores artesanales, de mujeres rurales, como también un derecho a la alimentación sana, adecuada y a un precio justo por parte de las poblaciones urbanas. Eso va a ser entonces lunes y martes. Vamos a tener, ya está conformado un equipo de comunicación colaborativo, complementario, por parte de los distintos movimientos sociales que llegamos hasta la capital colombiana. Entonces vamos a estar a unos 50 minutos de la capital, de Bogotá, durante esos 4 días de la semana próxima, como decíamos, y también vamos a estar transmitiendo vía streaming los 2 primeros días de la asamblea, lunes y martes, en un trabajo de conjunción y de colaboración con los compañeros y compañeras de aquí de Colombia de Contagio Radio. También está llegando la gente de Alba TV, de comunicación de Clock Vía Campesina, así que vamos a tener un trabajo bien, bien diverso y bien intenso desde aquí. Pero les decía precisamente que estaba en Cali, un poco a unas 10 horas supuestamente de Bogotá. Uno si viene por tierra puede tardar entre 10 horas y 10 días más o menos. Es así, las distancias acá en Colombia son muy relativas de acuerdo al flujo de tránsito y las distintas circunstancias que se pueden dar en ese trayecto. Y llegamos precisamente hacia Cali para reencontrarnos luego de lo que fuera en el año 2009 con la gente de esta ciudad, de las inmediaciones de esta ciudad y de este departamento. Básicamente aquella misión del año 2009 lo que se trató fue de repasar, reflejar y visibilizar todos los efectos del cultivo de caña, el cultivo masivo de caña en esta región, con destino al azúcar y al etanol, al agrocombustible etanol. Y bueno, realmente hemos vuelto por aquí, nos hemos reencontrado con algunas de las personas y compañeros, trabajadores de la caña, activistas sociales, ambientales, que nos recibieron en aquella época. Y si bien existe una interesante novedad, positiva novedad, respecto a, bueno, a que el juicio, la judicialización comenzada en el año 2008 contra un conjunto de líderes y acompañantes del movimiento de corteros, hoy han sido absueltos luego de un largo trajinar, por los juzgados, luego de que fuera asesinado su propio abogado. Y también luego de que en ese interín, hace 2 años, desapareciera una de las compañeras que orientó el trabajo de la misión, como fue la compañera Sandra Viviana Cuellar. Así que bueno, fue un retorno 4 años después aquí a Cali, compañeros, para reencontrarnos con buenas noticias, pero sin embargo un retroceso respecto a los niveles de organización y de conquistas que habían obtenido los trabajadores de la caña de azúcar aquí en Colombia. Pero bueno, de eso hablamos largamente con José Oney Valencia, en una entrevista que vamos a poder compartir en los días próximos y en próximos programas de Mil Voces. Por ahora este ha sido el reporte, la invitación a seguir lo que va a ser la asamblea de esta Alianza por la Soberanía Alimentaria, lunes 5 y martes 6 de agosto, a través de Radio Mundo Real y de los distintos medios que vamos a estar presentes por aquí. Va a estar la gente de Contagio Radio, como decíamos, la Agencia Prensa Rural, Alba TV, los distintos comunicadores y comunicadoras de la CLOC Vía Campesina, y seguramente la semana próxima un nuevo encuentro, un nuevo enlace con ustedes para seguir conversando de estos temas. Un fuerte abrazo.
Bueno, genial, Nacho, gracias por esta puesta a punto y seguimos en contacto, y que, bueno, disfrutes de esos soles, esos calores que acá nos está faltando tanto.
Vamos a invitar a toda la audiencia de Radio Mundo Real para que siga esto que va a ser esta asamblea. Chocamos acá con Lucía por el mate. Porque vamos a tener bastante información como veníamos anunciando, porque además está ya nuestro compañero Dani Lurrea, que siempre
el que trabaja.
Es que trabaja mucho. Nacho, sí, hay que decir que trabaja, le gusta trabajar mucho como coordinando, ¿no?
Sí, sí, sí. Coordinando la noche.
Bueno, pero bien, vamos a ahondar un poquito más en lo que va a ser esta asamblea, porque además, haciendo justicia un poco al compañero, entrevistó a Pancha Rodríguez, la representante de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, CLOC Vía Campesina, Francisca Rodríguez, Pancha, conocida comúnmente por todos los compañeros, estuvo en entrevista con Nacho. Vamos a escuchar un fragmento de la entrevista con ella.
Sí, no, efectivamente, aclarar eso, que no son países, son redes, son articulaciones, son organizaciones de carácter continental o subregional. Y creo que aquí está representada las diferentes presiones que hoy día confluyen hacia el al tema principal nuestro, que es la soberanía alimentaria. Por lo tanto, son pescadores, son indígenas, son mujeres, son jóvenes, trabajadores agrícolas, ¿no? ONG o instituciones que trabajan, investigan, capacitan o impulsan todo su trabajo hacia la lucha por la soberanía alimentaria, y que es mucho más amplio, más allá, porque cuando hablamos de soberanía alimentaria estamos hablando precisamente de derechos, y no solamente de los derechos de los pueblos indígenas y campesinos a producir, o de los pueblos pescadores a pescar, sino que estamos hablando del derecho de los pueblos a una alimentación sana, nutritiva, acorde a su cultura y a las potencialidades que hay en cada uno de sus países, en cada uno de los territorios. Entonces creo que esta es la riqueza que tiene esta alianza para seguir avanzando en la lucha solamente por la incorporación en las políticas públicas de una definición de soberanía alimentaria, sino que porque las políticas públicas estén dirigidas a potenciar precisamente el trabajo de la producción de alimentos, a potenciar la producción de alimentos para tener, dijéramos, un abastecimiento acorde a las necesidades de la población y con justicia, en el sentido de que lo que nosotros luchamos precisamente es porque la alimentación hoy día se ha convertido en un negocio de las grandes empresas, que no solamente abarcan el territorio del abastecimiento de la alimentación, sino que hoy día nuestro territorio está siendo invadido por las plantaciones, por el sector minero, no, por las grandes inversiones, dijéramos, en edificios, en canchas de deporte, en cementerios modernos. O sea, aquí estamos hablando no solamente de la soberanía alimentaria, sino que la defensa de la tierra, de la madre tierra, el uso del suelo, ¿no? Y por ende de los derechos de las campesinas y campesinos a seguir siendo campesinos.
¿Cómo suenan los tambores en la fiesta de María Dolores? ¡Oh! Despertar a toda su ilusión. Es un cumbiamero de blanco sombrero el que se ha adueñado de su corazón.
Que suene guitarra, que suene tambores, por fin se ha casado María Dolores.
Con vestido blanco, mantilla y azares, María Dolores se deja llevar, sintiendo el embrujo de los pujadores y de los tambores el repiquetear.
Que suene guitarra,
se asomó de pronto con su cara llena de curiosidad, y sobre el vaivén de faldas y colores derramó sus hilos de plata y de sal.
Que suenen guitarras, que suenen tambores, por fin se ha casado María Dolores.
Ajá.
Se ha casado María Dolores.
para dar voz a los que no tienen voz. Mil voces en Radio Mundo Real.
Bueno, cerrando este Mil Voces número 227, cerramos con una nota especial o un informe especial de la mano de nuestra compañera Camil.
Ya estamos acostumbrándonos a que el cierre sea con las notas de Camil.
Claro, siempre con una noticia hoy un poco mala, porque sí, yo entrevisté a una compañera de Amigo de la Tierra en Francia, Juliette Renaud, que es la directora de la campaña de industrias extractivas de Amigo de la Tierra Francia, que participó con Amigos de la Tierra en Indonesia, la organización Wali, a una protesta contra un megaproyecto minero allá en Indonesia de la empresa Eramet, que es francesa, en la isla de Halmahera, en Indonesia. Mandaron una carta a la ministra de Comercio Exterior de Francia, Nicole Bric, para protestar contra este proyecto. Y las organizaciones ecologistas exhortaron a no favorecer los intereses de las empresas francesas a expensas de los pueblos.
¿Qué fue lo que te contó Juliette en la entrevista, las características del proyecto?
Sí, ella me contó que este proyecto representaba la mayor fuente de recursos en términos de dinero proveniendo de níquel, porque allá la zona es muy rica en yacimientos de cobre, oro, níquel y carbón, pero sobre todo es el níquel que es concentrado por este proyecto. Y me dijo que el gobierno de Indonesia había dejado las empresas desarrollar unos proyectos en estas zonas que normalmente son protegidas legalmente, estas zonas, y donde, bueno, hay una biodiversidad muy importante, que encima también es protegida, y donde hay comunidades indígenas.
Sí, además, como suele pasar en las noticias que damos sobre estos temas de minerías en territorios indígenas, también en este caso, como en el de Guatemala, que habíamos comentado la semana pasada, No se respetó el convenio 169, que es de información, claro, consulta previa, libre e informada a las comunidades indígenas, ¿no?
Así que hay como dos violaciones, sí, porque ya los territorios son protegidos en la ley y, segundamente, los pueblos indígenas no fueron ni informados ni consultados. Y encima el lugar, desde unos tiempos, sí, está protegido por unidades militares que conviven con las comunidades indígenas, y por eso se generan muchos conflictos, muchas violencias. Me contó que un miembro de la comunidad indígena fue mandado a preso, sí, por no querer dejar su tierra a la empresa. Y hay también que subrayar, los Amigos de la Tierra en Francia ya habían denunciado a esta compañía Eramet en 2010. Les habían dado, sí, el premio Pinocchio, que
es un premio como a la empresa más falsa, más...
Claro, que dañan lo más al medio ambiente y a... Y sí, a las comunidades que viven en estas zonas. Así que bueno, y Amigos de la Tierra, el gobierno francés le dijo que podrían participar en un punto de contacto de la organización de la OCDE, pero participar también al estudio de impacto medioambiental, pero todavía no... Bueno, ya no tuvieron contesta por parte de la ministra, y me dijo también que por el momento no tienen el proyecto de participar en eso, porque son muchos recursos para hacer una denuncia y para poder influir sobre la decisión de las empresas.
¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil voces. El programa en vivo de Radio Mundo Real.
Bueno, gente, todo termina, todo concluye al fin. Diría un poeta, nada puede escapar, no, pero era hasta ahí. De un poeta contemporáneo del otro lado de la orilla, que era, como usted decía, Nico, hace un rato, ¿no? ¿Cómo se llama?
Tanguito.
Tanguito.
Tenemos el aporte cultural.
El aporte cultural. Hoy nos faltó el espacio cultural.
Pero ahora que usted dice eso, podríamos hacer uno sobre esa gran película, por cierto. No. Me gustó. Voy a tomar esta idea, me gustó.
Es una película que, si mucha gente habla, impactó mucho en la... Pero me gusta la idea, me gusta la idea.
Para el próximo Mil Voces, Lucía Sorroca se hace cargo de presentar en el espacio cultural Tango Feroz. Correcto. Muy bien.
Perfecto. Entonces bueno, será hasta la próxima, Mil Voces 228, viernes que viene. Vamos a anunciar también, probablemente, además del video streaming que se va a hacer por Contagio Radio y por Radio Mundo Real, también seguramente va a haber algún programita en vivo que se haga desde allá, de los compañeros. Así que recomendamos que estén atentos siguiendo esta temática.
Si tenemos suerte, capaz que la sanidad de Radio Mundo Real le da el alta a José de Losegui y nos puede acompañar al próximo Mil Voces.
Bien. Mandamos un saludo a José de Losegui.
Que se recupere.
Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil Voces en Radio Mundo Real.